El título de la predicación de hoy, Frenos. El texto, como decía Paco, el texto del joven rico, un texto que hemos escuchado y leído y que conocemos, creo, que bastante bien. Y es por eso por lo que me voy a permitir leerlo después de una introducción que quizás sea un poquito más larga de lo habitual. Hoy me gustaría, evidentemente todos, pero me gustaría que especialmente los más jovencitos que estáis aquí, porque es primero de mes, me gustaría que pudiésemos dedicar un rato no solamente a escuchar, sino a pensar en cómo tomamos las decisiones que tomamos. ¿Cuánto nos molesta escuchar las opiniones que tienen que decirnos otros al respecto de cosas que nosotros estamos viviendo? Me gustaría que pudiéramos pensar en qué nos mueve o qué nos para a la hora de tomar las decisiones que tomamos. Por ejemplo, ¿cuánto influyen vuestros amigos? ¿Cuánto influyen vuestros padres? ¿Cuánto influyen las personas que seguís en las redes sociales, si es que seguís a algunas, a la hora de decidir? ¿Qué os influye? ¿Qué nos influye a la hora de decidir? Yo creo que podríamos hacer una lista larga. Nos influyen las experiencias. Si paso por una puerta 40 veces y en un porcentaje alto de las veces que paso por esa puerta hay un tío que me da con un palo, me voy a pensar muy mucho si vuelvo o no vuelvo a pasar por la puerta. Claro, si lo que espero que haya detrás de la puerta es muy, muy valioso para mí, las expectativas, si son muy buenas, quizá me merece la pena el riesgo o no, y si lo que me espera es muy malo, encima pues ya tengo claro que no voy a pasar. Las experiencias, las expectativas, la capacidad de entender la información, un cartel clarísimo que pone cuidado, un tío con un palo. Si yo leo el cartel, voy a pensarme dos veces si es verdad, si es mentira, si paso, si no paso. La capacidad que iremos ganando con los años de ir leyendo la información que la vida nos pone, no tan clara como un cartel, pero también eso influye. ¿Cómo me encuentro de ánimo? ¿Mi estado de salud? ¿Mi estado espiritual? Hay muchos factores que nos van a influir a la hora de tomar decisiones, y uno de ellos es nuestro carácter. Nuestro carácter nos va a influir. Es verdad que las personas no tenemos un carácter que está actuando en nosotros al 100%, pero sí es verdad que tenemos unas tendencias determinadas cada uno. Generalizando mucho, podemos ser más impulsivos o podemos ser más reflexivos. Podemos hacer las cosas pensando un poco más, incluso a veces demasiado, a veces tanto que al final no hago nada, o podemos ser más impulsivos y pensar menos las cosas, incluso no pensando nada las cosas a la hora de actuar, que sería el otro extremo. Lo saludable sería estar equilibrado entre la acción y la reflexión. Habrá que ver dónde reflexionamos, pero equilibrados entre acción y reflexión, porque nos estaríamos alejando de estos dos extremos que, por exceso o por defecto, nos pueden acabar frenando. Me gusta poner un ejemplo de un coche cuando hablo de esto de los frenos. Los que le damos muchas, muchas vueltas a las cosas, e incluso podemos llegar a forzarnos por dentro para hacer cosas y aún así no conseguimos avanzar, es como si estamos subidos en un coche que tiene el freno de mano puesto y yo no me estoy dando cuenta. Y acelero, y acelero, y acelero, y por más que acelero, lo único que consigo es quemar el embrague o quemar las ruedas. Porque la solución no es en acelerar más, la solución no es forzar el motor, sino darse cuenta de que el freno de mano está puesto y quitarlo. La solución de fondo no es forzar el motor hasta que se rompa el freno o hasta que se rompa el motor, sino quitar el freno. En el otro caso, y me incluyo también en este porque en según qué cosas puedo ser más impulsivo o más reflexivo, en el otro caso, los que somos más lanzados y resulta que vamos conduciendo a todo trapo por la carretera y ni siquiera usamos el freno de pie. El freno de pie. Si no usamos el freno de pie, en la primera curva medio difícil del camino nos vamos a salir y nos vamos a empotrar en el olivo y vamos a estar igualmente frenados, enganchados en un árbol en la cuneta. Por exceso o por defecto, vamos a vernos frenados. ¿Y qué nos frena, por exceso o por defecto, a la hora de tomar decisiones importantes? Desde ya estamos tomando decisiones importantes. ¿Qué nos frena por exceso o qué nos frena por defecto, sobre todo, y aquí es hacia donde vamos hoy, qué nos frena en esas dos decisiones importantes de las que van a surgir todas las demás decisiones importantes de nuestra vida? ¿Qué nos frena a la hora de ponernos delante de la cruz y aceptar la muerte del Señor Jesús como el único camino, como decía Paco, para perdonar mis errores, para perdonar mis pecados y como el único camino al cielo? ¿Qué nos frena para ponernos delante de Dios y aceptar a Jesús como Salvador? Pero después de aceptarlo como Salvador, ¿qué nos frena para aceptarlo como el Señor, como el único Señor de determinadas áreas de nuestra vida en las que aún andamos frenados? Y aunque cada uno tendrá que encontrar sus propias respuestas, porque cada respuesta será propia de cada uno de nosotros, espero que la conversación que ahora vamos a escuchar del Señor Jesús con el joven del pasaje de hoy, espero que, como decía Eduardina, nos dé la luz necesaria para que cada uno pueda encontrar esas respuestas. El texto de hoy es un pasaje que a mí me encanta. De hecho, es la tercera vez, lo comentaba ayer en una cena con los amigos, es la tercera vez que lo uso para predicar, porque aunque va a resultar molesto, porque hay un momento en el que nos va a molestar, es un texto que me gusta porque creo que es interesante cómo nos muestra nuestra propia respuesta hacia esa molestia. ¿Cómo respondemos a las molestias? ¿Cómo respondemos a algo que nos molesta? Cuando un hermano le hace algo al otro hermano por el mero placer de molestarlo, lo que surge es rechazo a la molestia, incluso agresividad. La respuesta de un hermano al otro hace que los padres se molesten por esa respuesta y reaccionan de la misma manera que está reaccionando el hermano. Y entramos en una dinámica. Sabemos de lo que estoy hablando. Pero es que resulta que no todas las cosas que molestan son iguales. Si yo me clavo una astilla en el dedo y Cintia coge la aguja y se pone a hurgar para sacármela, a mí la aguja me molesta. A mí la aguja me duele. Pero ella no disfruta con la molestia que me está causando. Al menos no debería disfrutar. Ella no disfruta con la molestia. Ella está buscando un beneficio para mí. La molestia es necesaria para producirme ese beneficio. De hecho, como ella cada día se parece más a Jesús, ella no solamente no disfruta con mi sufrimiento, sino que sufre por mi sufrimiento. Pero la astilla hay que sacarla. Y ella hurga en el agujerito, porque es necesario quitarlo. En este caso y en este texto, este es el tipo de molestia que vamos a encontrar. Vamos a ver a Cristo yendo en busca de las astillas que hay clavadas en nuestro corazón porque nos ama. Además, el texto lo dice, porque nos ama. Y ese es el tipo de realidad que vamos a encontrar. Marcos 10, capítulo 17, versículo hasta el 27. Vamos a leerlo ahora. Vamos a ir en busca de la astilla. Marcos 10, del 17 al 27. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. El texto es precioso. El texto es fantástico. Y le sigo dando vueltas a cómo gestionamos las cosas que nos molestan. Porque cuando algo que nos molesta es mentira y descubrimos la trampa, yo creo que no tenemos demasiado problema en desechar eso que nos molesta. Pero, ¿qué pasa cuando eso que nos molesta es verdad y la mentira nos gusta mucho? ¿Qué vamos a hacer cuando hay una mentira flagrante delante de mis ojos, que me encanta la mentira? ¿Y qué voy a hacer con una verdad que realmente me está molestando? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a relativizarlo todo porque me interesa? ¿Porque me interesa me voy a apartar de la verdad? ¿Voy a decir que 2 más 2 pueden ser 22 porque esa es la respuesta de mi examen y porque si no aceptan mi verdad voy a suspender el examen? ¿Voy a decir que puedo estar sentado aquí y en Pekín simultáneamente porque me interesa, por el motivo que sea, porque el espacio, el tiempo, la materia son una invención de los gobiernos para controlar a las personas y que no puedan desplazarse? ¿Voy a relativizar porque me interesa? ¿Dónde vamos a ir en busca de la verdad? Donde sabemos que vamos a escuchar lo que queremos escuchar, aunque no tengamos claro si es verdad o si realmente nos aman las personas que están hablando allí. O buscaremos la verdad donde igual no siempre escuchamos lo que nos gusta, pero aún así es donde estamos completamente seguros de que sí, que nos aman. Y de verdad que no estoy hablando ni de vuestros padres, ni de vuestros hermanos, ni de los pastores, ni nada de eso. Estoy hablando de Dios, solo y exclusivamente de Dios. ¿Vamos a ir en busca de Dios? ¿Vamos a ir en busca de Jesús para escuchar qué es lo que tiene que decirme? Porque Jesús siempre nos dice la verdad. Porque nos ama, siempre nos dice la verdad. En ocasiones va a ser una verdad que no siempre nos va a gustar porque va a ir en busca de una astilla que está clavada en nuestro corazón. Pero siempre va a ser una verdad que va a ir cargada de amor. Si la verdad va cargada de amor y va cargada de justicia, tener por seguro que esa verdad va a ser constructiva y nos va a venir para bien. Tanto si te suena bien como si no te suena bien al principio. Las verdades van a construir cuando vienen cargadas de amor, de misericordia y de justicia. Porque si no, si tú coges una verdad, aun siendo verdad verdadera, y la usas como alma arrojadiza, si tú coges un papelito, escribes una verdad, lo amarras a una piedra, coges la piedra y se la tiras a la cabeza de alguien y la endiñas con la piedra en la cabeza, por muy buena intención que tú tengas de comunicarle esa verdad a esa persona, igual, muy constructivo no es eso. Las verdades, con amor, con justicia, son constructivas. Claro, en el otro caso, si el amor no va acompañado de verdad, sencillamente es mentira, mentira gorda, y Dios no miente. Así que como leemos en Efesios 4:15, que lo descubrí el otro día en un estado precioso de un WhatsApp, como leemos en Efesios 4:15, vivamos la verdad con amor en busca de crecer para parecernos cada día un poquito más a Cristo. Vamos a ir en busca de la verdad que podemos aprender de Jesús, pero vamos a identificarnos con el joven. Vamos a repasar el texto. Vamos a empezar por ver la actitud del joven con la que se acerca a Cristo. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Vamos a ver cuál es la respuesta del joven a lo que acaba de escuchar y vamos a aprovechar para identificar nuestros frenos por exceso o por defecto a la hora de aceptar la amorosa verdad que viene de Jesús para salvarnos o para transformarnos. Vamos al versículo 17, vamos al principio. Cuando Jesús ya estaba para irse, es cuando un hombre llega corriendo y se postra delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fijaos en la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar? Me encanta la palabra que usa esta versión, heredar. Me encanta porque heredar nos deja ver que es algo que nosotros no ganamos. Es algo que otro gana con su vida, gana en su vida y con su vida, y que cuando ese otro muere, me lo regala. Me encanta la palabra heredar porque está apuntando con una claridad pasmosa a la cruz. Me encanta. Pero resulta que antes de hacer la pregunta, es justo cuando leemos que llega corriendo, que se acerca corriendo y que se arrodilla delante de Cristo. En otras predicaciones hemos explicado por qué este arrodillamiento no era una realidad espiritual, pero de lo que no hay duda, y aquí es donde me quiero fijar, al menos para mí no hay duda, es de que este joven tenía una inquietud espiritual importante. El joven se acerca corriendo, se arrodilla y pregunta por la vida eterna. Nadie le ha obligado a venir. Nadie le ha obligado a escuchar, porque venir y escuchar es lo mejor que os puede pasar. Nadie le ha obligado a eso. Sino que este joven, rico, repito, creo que tiene una inquietud espiritual grande. Voluntariamente corre, voluntariamente se acerca a Jesús y voluntariamente pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna. Alguien que aparentemente lo tiene todo. Poneos a comparar, alguien que es joven. Unos somos más jóvenes o más viejos que otros, pero este tiene juventud. Alguien que es joven, alguien que aparentemente tiene buena salud, alguien que tiene mucho, mucho dinero. Alguien que, como se suele decir, siendo joven y siendo rico, muy feo tiene que ser para no ser muy, muy guapo. O sea, alguien que aparentemente lo tiene todo, a ese alguien parece que le falta algo. Y él sabe que le falta algo. Por eso va y pregunta, oye, ¿qué debo hacer para ganar o para heredar lo que no tengo? ¿Qué debo hacer porque me falta algo? Él sabe que le falta algo. Lo tiene claro. Es muy importante saber que nos falta algo. Y como pregunta, Jesús le responde. Le responde con esa listita de seis. Bueno, si saltamos las últimas, pues quizá podríamos estar ahí tratando de cumplir, pero si las metemos todas, la respuesta del chico parece increíble. Maestro, dijo el hombre, todo eso que me estás diciendo lo he cumplido desde que era joven. Parece que este joven le está diciendo a Jesús, casi parece que le está diciendo, oye, perdona, no me estás ayudando en absoluto, porque todo eso que me estás diciendo yo ya lo hago, y aún así me sigue faltando algo. No me estás ayudando nada. Con todas las implicaciones que tampoco vamos a mencionar acerca de la riqueza y de la honestidad, Jesús acepta la respuesta de este chaval que le dice que todo eso lo hace. Y en el versículo 21, Jesús se remanga. Jesús va a ir en busca de las astillas del corazón del joven. En el versículo 21 leemos, Jesús lo miró con amor y añadió, lo miró con amor. Y añadió, una sola cosa te falta. Jesús, lleno de amor, le dice, oye, tienes toda la razón, toda, entera, te falta algo. Jesús conecta con nosotros con verdades que de alguna manera podemos entender, porque es que de alguna manera somos conscientes de que es verdad eso que nos está diciendo. Lo que pasa es que si Jesús nos enseña esas astillas que hay en nuestro corazón, que sufre, No nos lo hace para decirnos, mira lo que tienes, y quedarse de brazos cruzados. Lo hace para sacarlas. Este joven estaba acostumbrado a hacer y a hacer para ser rico. Por eso el joven pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar? Y entonces Jesús le enseña su freno. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Me encanta cómo termina la frase Jesús y cómo termina de dar la última puntada con el hilo. Luego ven y sígueme. Jesús no le dice, véndelo todo y empieza de cero. Jesús no le dice nada de eso. Este joven, con sus conocimientos, sus actitudes, sus dones, sus contactos, este joven, después de venderlo todo, podría haberse rehecho, podría haberse vuelto a enriquecer y podría haber volver a ser el joven rico. Después de venderlo todo, podría volver a ser el joven rico. Pero Jesús tampoco le dice, véndelo todo y sigue un estilo de vida austero, ni ninguna cosa de esas. Jesús no le dice eso. Jesús le dice, deja de ser quien eres. Deja de seguir tu propio camino. Y sígueme a mí. Conviértete en mi seguidor. Y es que no se pueden seguir dos caminos a la vez. No nos podemos partir por la mitad y coger dos caminos a la vez. No se puede. Este joven rico, como decía Paco, se cree que es tan bueno que puede hacer algo para heredar la vida eterna. Ese es el camino que él quería andar. Él quería hacer para ser tan bueno como para ir al cielo. Porque él entendía la vida así, hacer cosas para ser algo, hacer para ser. Por eso Cristo, cuando está al principio de la conversación, que es Dios, evidentemente, ya tiene en mente y sabe perfectamente por dónde van a ir los tiros. Cristo, lleno de amor, lo prepara desde el principio de la conversación, cuando en el versículo 18 le dice, oye, solo Dios es bueno, chaval, tú te crees que eres bueno. Te crees que las personas pueden ser tan buenas como para ir al cielo, pero es que así de bueno solo es Dios. Y porque te interesa, estás relativizando, y 2 más 2 no son 22. Porque te interesa, estás relativizando el concepto de lo bueno y de lo malo, pero así de bueno, en el bueno absoluto, solo está Dios. Y esa es la astilla que hay clavada en tu corazón, lo bueno que te crees que eres. Lo que a ti te frena no es tu exceso de maldad. Lo que a ti te frena es que te crees excesivamente bueno. ¿Cómo nos pasa eso a la hora de seguir a Cristo después de aceptar la salvación? Que excesivamente bueno nos creemos todos. El problema de este joven estaba en su identidad. Era bueno, era joven y era rico. Por eso Jesús le dice, vende, véndelo todo, rompe con tu identidad y sígueme, porque no se pueden seguir dos caminos a la vez y yo soy el camino. No se puede ser un tomate y una pera a la vez. Eso no se puede hacer. El problema no es lo que tienes. El problema es lo que eres. Solo la gracia de Dios podrá producir en nosotros ese cambio radical que nos da una nueva identidad como hijos de Dios, porque no lo somos de nacimiento. Y solo la gracia de Dios puede introducirnos de lleno en ese proceso continuo de cambio que se llama santificación y que terminará al final cuando el Señor nos perfeccione. Cristo le muestra a este joven lo que hay realmente en su corazón, como lo va a hacer con cualquiera de nosotros, sobre todo si le preguntamos. Y el joven se fue. Agachó la cabeza y siguió su propio camino. No sé si era realmente consciente de que se estaba alejando. Cuando se iba alejando de Jesús, se estaba alejando de la respuesta a su pregunta de cómo heredar la vida eterna. A veces tenemos las manos tan llenas de cosas. Tenemos los oídos con tanto ruido, tan llenos de cosas. la mente tan llena de cosas, el corazón tan lleno de cosas que no hay lugar para Dios. Estoy tan feliz siguiendo mi propio camino que seguir a Cristo no es una opción. Cuando no queremos cambiar nuestra forma de entender la vida, ni que Dios transforme nuestra mente, nuestra forma de entender la vida, esa es nuestra verdadera riqueza. Ese es nuestro freno. Véndelo todo y sígueme. Deja de ser quien eres y enfrenta el reto, enfrenta el desafío, por gracia, de vivir con una nueva identidad que yo te regalo. Vende todo lo demás y sígueme. Jesús nos invita a seguirle. Si las expectativas son buenas, vida y vida en abundancia, o malas, un tío con un palo, Jesús es un cansino de la vida que no me deja ni respirar. Según como sean nuestras expectativas, quizás nuestra respuesta pueda verse condicionada, pero la cuestión al final y de fondo es si se acepta o no se acepta esa invitación. Yo supongo que es más fácil encerrarse, es más fácil enrocarse en lo que a mí me hace sentir seguro. Supongo que es más fácil fiarme de mi propia fuerza, fiarme de mi propia valía, de mi inteligencia, de mi manera de razonar, de mi dinero incluso, de lo bueno que puedo llegar a ser o de lo bueno que soy. Prefiero fiarme de mí antes que fiarme de Dios. Supongo que hasta que Dios no tira por el suelo mi ego inflado, hasta ese día y hasta ese punto, yo creo que no nos damos cuenta de que lo único que hemos hecho para heredar la vida eterna es matar a Cristo y así poder heredar su vida. Eso es lo único que hacemos, porque para cualquier hombre, versículo 27, es imposible salvarse. ¡Imposible! ¿Cómo molesta? ¿Cómo me molesta no poder yo mismo poder hacer eso? ¿Cómo me molesta? Pues es verdad. Molesta mucho, ¿verdad? Como un templo. No puedes salvarte. Solución. Pero para Dios todo es posible. Todo lo que pasa es que una vez que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, una vez que creemos en el Evangelio para nuestra salvación, la realidad es que si vamos a un nivel más profundo, solo creo en el Evangelio para mi salvación, porque es que ya soy extremadamente bueno por haber creído. ¡Qué bueno soy! He aceptado la salvación. Con más frecuencia de la que me gustaría, y por instinto, después de ser salvo, después volvemos a buscar nuestra justificación, nuestra seguridad y nuestra plenitud en cosas que no son ni Dios ni su gracia. Ni Dios ni su gracia. Después, como ya soy salvo y tengo tesoro en el cielo, después, de nuevo, la familia, la aprobación humana, el éxito, mi manera de hacer las cosas y de decidir y de pensar, de nuevo todo eso vuelve a tomar un lugar equivocado, porque lo hemos vuelto a poner todas esas cosas en el lugar donde descansa mi seguridad, mi confort. Y si me apuras, hasta mi identidad descansa en todo eso. En la práctica creo que podemos descubrirnos poniendo nuestra confianza en cosas muy buenas, pero que se van a destapar como nuestras verdaderas riquezas para nuestro día a día, ocupando el lugar de Cristo y ocupando el lugar de lo que Él ya ha hecho por mí. A la hora de decidir y de vivir mi vida cristiana, me puedo ver frenado o lanzado por miedos, por enfados, por deseos incontrolados, por idolatrías, por falta de control, porque soy yo el que trata de guiar mi vida en lugar de Dios. Porque Dios para salvar, vale. Para salvar, fantástico. Pero a la hora de vivir en el siglo XXI, un Dios de hace 2000 años no tiene ni idea y mejor que se calle. Que se calle. No tiene nada que decirme. Solo cuando el Evangelio que nos salvó, solo cuando toca, empapa y redirige nuestra mente y nuestro corazón, solo entonces empezará a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando el Evangelio toca nuestro corazón, no solo cambia nuestros deseos, sino que, mientras que los va cambiando, también nos ayuda a identificar esas astillas que hay en él y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para mi vida y que de alguna manera también nos están frenando. No es solo cambio, también es luz para identificar lo que no está bien. Tenemos que volver al Evangelio cada día. Tenemos que volver al Evangelio cada día porque por la caída, el modo predeterminado, no el que Dios diseñó, por la caída, el modo predeterminado de nuestro corazón es no tener en cuenta a Dios y vivir según nuestras propias riquezas, sean cuales sean y tengan el nombre que tengan. Hace poco compartía Cintia en uno de los grupos el devocional, una parte de su devocional que reflejaba un versículo, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. A veces, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, aunque en su presencia podamos llegar a sentir temor porque estamos en presencia de un Dios enorme y poderoso, aunque infinitamente bueno, a veces, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, a veces vamos en busca de esa sabiduría que creemos que nos hará iguales a Dios, que es la que leíamos la semana pasada en Génesis 3:6 y que nos presentaba José Antonio. Y la consecuencia de alejarnos de la sabiduría que busca a Dios y acercarnos a la sabiduría que hace que nos creamos Dios, la diferencia y la consecuencia es muy fea. Del temor reverente ante un Dios poderoso, indomable e invencible, aunque infinitamente bueno, de ese temor reverente ante un Dios tan grande, pasaremos al miedo. Pasaremos a escondernos de Dios. Y después de esconderme de Dios, pasaré a negar su existencia o su bondad o su poder. Pero no nos dejemos engañar. La realidad es que ante un Dios tan grande, tan poderoso, tan infinitamente todo lo bueno, solo hay dos opciones. O lo sigues a él, y él, por su poder, te garantizará la victoria. O agachas la cabeza y en silencio te alejas para seguir tu propio camino. O lo sigues a él, o sigues tu camino. No te puedes partir en dos. Que la sabiduría que reine en nuestro corazón sea la que nos haga, por la gracia del Señor, seguirlo a él, porque es quien es, solo por quien es.